Aquí comienza Buenos Días América, una producción de La Voz de América.
El Senado de Estados Unidos inicia debate sobre DACA e inmigración. El secretario de Estado, Rex Tillerson, visita Egipto en el inicio de una gira por el Medio Oriente. Enfrentamiento entre militares venezolanos y mineros ilegales deja al menos 18 muertos. Jamie Anderson consigue la segunda medalla de oro para Estados Unidos en los Juegos Olímpicos de Invierno. Hoy es lunes, 12 de febrero de 2018. Desde Washington le saluda Luis Alberto Facal. El Senado de Estados Unidos tiene previsto comenzar a debatir el tema de inmigración este lunes, incluyendo la protección a los llamados Dreamers, teóricamente con una agenda abierta, pero con el plan del presidente Donald Trump como base de la discusión. Legisladores de ambos partidos dicen que los jóvenes inmigrantes merecen una posibilidad de lograr el sueño estadounidense. James Lankford es senador republicano por Oklahoma. Veo esto como una oportunidad para estos individuos que literalmente han crecido en nuestro país para que puedan ser participantes totales en nuestro país. Pero el presidente Trump quiere más que un arreglo sobre DACA, el programa de acción diferida para la llegada a la infancia. Necesitamos el muro, vamos a tener el muro. Hemos identificado tres prioridades para crear un sistema de inmigración seguro, moderno y legal. Asegurar la frontera, poner fin a la inmigración en cadena y cancelar la terrible lotería de visas. Los demócratas, como el senador Chuck Schumer de Nueva York, sugieren un acuerdo más pequeño que incluya el estatus legal para los beneficiarios de DACA y el aumento de la vigilancia en la frontera. Hay un apetito en ambos lados y en ambas cámaras de hacer esto, ayudar a los Dreamers y seguridad fronteriza. El plan del presidente ofrece una oportunidad para la naturalización de 1,8 millones de personas que fueron traídas ilegalmente a Estados Unidos cuando eran niños. Además, el plan asignaría 25 mil millones de dólares para la seguridad fronteriza, restringiría la inmigración basada en los lazos familiares y pondría fin al sistema de lotería de visas. La propuesta de la Casa Blanca no tiene muchas posibilidades de ser aprobada en el Senado, pero convierte al presidente en la voz más influyente en el debate.
Esto es Buenos Días América, una producción de La Voz de América.
El presidente Donald Trump presentará este lunes su esperado plan de infraestructura, una iniciativa de 1,5 billones de dólares que, aunque cumpliría varias promesas electorales, no contempla nuevos financiamientos al depender en buena parte de que gobiernos estatales y locales lo aporten. El plan del gobierno se centra en añadir 200 mil millones de dólares de dinero federal en los próximos 10 años a fondos recaudados con impuestos locales y estatales para reparar infraestructura estadounidense como carreteras, puertos y aeropuertos. La empresa privada y los gobiernos locales tendrían que aportar los restantes 1,3 billones de dólares. Para los demócratas, las cifras contempladas por el plan de la Casa Blanca se quedan demasiado corto para atender todas las necesidades acumuladas a través de los años. Los detractores creen que la solución permanente está en tener fuentes de financiamiento nuevas, algo que el plan del presidente Trump no contempla. El secretario de Estado de Estados Unidos, Rex Tillerson, se reúne este lunes con su homólogo egipcio en el Cairo dentro de su gira por el Oriente Medio. La reunión con Sameh Shoukry se celebra en medio de una gran operación militar egipcia en el Sinaí, donde milicianos islamitas lideran una insurgencia desde hace años, y en zonas remotas del territorio egipcio, donde los extremistas han atacado a civiles y fuerzas de seguridad. Tillerson y Shoukry tienen previsto celebrar una rueda de prensa conjunta antes de que Tillerson se reúna más tarde en el día con el presidente egipcio Abdul Fattah el-Sisi. Washington ha retenido parte de su ayuda militar anual de 1.300 millones de dólares a Egipto, oficialmente por violaciones de derechos humanos. Tras su paso por Egipto, Tillerson viajará a Kuwait, Jordania, Líbano y Turquía, donde se reunirá con autoridades locales y delegaciones de Arabia Saudita, Emiratos Árabes Unidos, Irak y Siria. Por otra parte, el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu dijo el domingo que su país ha asestado un severo golpe a fuerzas iraníes y sirias en territorio sirio y que continuará combatiendo cualquier agresión futura. Ayer asestamos algunos serios golpes a las fuerzas iraníes y sirias. Dejamos absolutamente claro para todos que nuestras reglas de involucramiento no han cambiado en absoluto. Continuaremos atacando cualquier intento de causarnos daño. Esa ha sido nuestra política y esa continuará siendo nuestra política. Las incursiones del sábado tuvieron lugar después de que las defensas aéreas sirias derribaran un avión de combate israelí F-16 con fuego antiaéreo, la primera vez que Israel ha perdido un avión de guerra en batalla desde 1982. El avión retornaba de una incursión contra posiciones respaldadas por Irán en Siria. Los pilotos israelíes pudieron eyectarse del avión que se estrelló en Israel, de acuerdo con las Fuerzas Armadas israelíes. Israel dijo que uno de sus pilotos resultó severamente herido en la evacuación de emergencia, mientras que el otro resultó con heridas leves. Varios funcionarios israelíes dijeron que rechazaron aceptar una presencia militar iraní en Siria, que Teherán niega que exista. Los ataques aéreos israelíes fueron los más significativos desde que comenzara la guerra civil siria hace 7 años y han generado temores de una escalada y una posible guerra. Tanto Rusia como Naciones Unidas pidieron a ambas partes que disminuyan las tensiones.
Escuchan Buenos Días América desde La Voz de América en Washington.
Continuamos en Buenos Días América por La Voz de América. México considera que el gobierno de Estados Unidos moderó su postura sobre el Tratado de Libre Comercio de América del Norte. Los detalles con Sara Pablo.
El secretario de Economía Ildefonso Guajardo señaló que el gobierno de Donald Trump reconoció la importancia de continuar con el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, por lo que suavizó su postura con respecto a una eventual salida del acuerdo comercial. Añadió que si bien esto no elimina el riesgo, si se analizan los discursos, ya no es tan fuerte el mensaje de que el gobierno estadounidense podría abandonar el tratado. Sin embargo, es una posibilidad que no se puede descartar. Dijo que por ahora la señal es, estamos renegociando y hagamos un esfuerzo para encontrar una mejor solución. Indicó que es necesario trabajar en temas complejos de cara a la siguiente ronda de negociaciones.
Yo creo que tiene que haber mucho trabajo entre este momento y la próxima ronda. Tenemos que llegar a la próxima ronda con algunas propuestas de solución a los temas más complejos. O sea, los temas de gran complejidad es la cláusula de terminación que propusieron los norteamericanos, los temas de reglas de origen, los temas de la resolución de disputas o resolución de controversias en los capítulos de inversión, de disputas comerciales y de disputas entre estados, que es el capítulo 20. O sea, hay varios temas que tenemos que empezar a proponer soluciones que nos permitan llegar a acuerdos que sean buenos para todos.
El secretario de Economía dijo que uno de los principales avances de la última ronda de renegociaciones es el capítulo de sanciones, actos de corrupción. Sara Pablo, Voz de América, Ciudad de México.
Una explosión e incendio en una subestación eléctrica dejaron el domingo a oscuras a gran parte del norte de Puerto Rico, en un revés a los esfuerzos de la isla para reanudar el suministro más de 5 meses después de que el huracán María causara el apagón más largo en la historia de Estados Unidos. La Autoridad de Energía Eléctrica de la isla, que es territorio estadounidense, indicó que varios municipios estaban sin luz, incluidas partes de la capital, San Juan, pero se dijo optimista de que la energía pueda ser restaurada en un día, mientras laboraban en la reparación de una subestación que controla el voltaje. La explosión ilustra las dificultades para reactivar una red de electricidad muy deteriorada desde antes de que fuera devastada por el huracán categoría 4. Y ahora vamos a una pausa y al regresar, el líder norcoreano invita al presidente surcoreano a su país.
La diferencia que teníamos era de 52 mil votos.
Los personajes influyentes.
El presidente Trump está muy claro, yo he tenido varias conversaciones, de lo que él quiere hacer, de que él quiere enfatizar los derechos humanos.
Los expertos.
Un diálogo no puede ser eficaz si se cometen los mismos errores, porque usted no puede dialogar sin condiciones.
Todos tienen un punto de encuentro en Conversando con la VOA, un programa de La Voz de América.
Las noticias del mundo del espectáculo y los estrenos cinematográficos en Hollywood llegan a diario a través de La Voz de América.
And the Oscar goes to Martin Scorsese.
De lunes a viernes, La Voz de América te ofrece los detalles de lo que sucede en el mundo del entretenimiento. La cita es aquí, a través de La Voz de América.
Desde los estudios de La Voz de América en Washington, la información llega a través de Buenos Días América.
Aquí comienza Buenos Días América, una producción de La Voz de América.
En 30 minutos, un destacado grupo de periodistas, corresponsales y productores ofrecen a su audiencia el acontecer mundial.
La concejal María Sánchez está tratando de librar a su comunidad.
Desde la ciudad de Baltimore, Maryland, Gesell Tobías, Voz de América.
Desde Las Vegas, el representante por el cuarto distrito de Nevada, Ruben Kiwen, visitó uno de los centros médicos.
Desde los estudios de La Voz de América en Washington, la información llega a través de Buenos Días, América.
Con noticias, entrevistas y análisis, llega de lunes a viernes Buenos Días, América, un programa de La Voz de América.
Continuamos en Buenos Días, América, desde La Voz de América en Washington. El líder norcoreano Kim Jong-un invitó al presidente surcoreano Moon Jae-in a conversar en Pyongyang, dijeron funcionarios surcoreanos. Si se concreta, sería la primera reunión de líderes coreanos en más de 10 años. Cualquier reunión representaría un éxito diplomático para Moon, que llegó al poder el año pasado con una política de estrechar los vínculos con Corea del Norte. La reciente distensión entre ambos países, gracias a la celebración de los Juegos Olímpicos de Invierno en Corea del Sur, se produjo pese a una aceleración de los programas de armas del norte el año pasado. La invitación personal de Kim fue entregada por su hermana menor, Kim Jo-yong, durante un almuerzo que ofreció Moon en la Casa Azul, el Palacio Presidencial en Seúl. En otras informaciones, un avión ruso con 71 personas a bordo se estrelló el domingo en un campo nevado en las afueras de Moscú, justo después de despegar, y no hubo sobrevivientes. Los pilotos del bimotor regional AN-148 no reportaron ningún problema antes de que la aeronave cayera a tierra a unos 40 kilómetros de distancia del aeropuerto de Domodedovo, el segundo más transitado de Rusia, indicaron las autoridades. El vuelo de Saratov Airlines desapareció del radar pocos minutos después de partir rumbo a la ciudad de Orsk, a unos 1.500 kilómetros al sureste. El ministro de Transporte, Maxim Sokolov, confirmó que nadie sobrevivió. Y han bajado las acciones de importantes empresas de envíos tras el informe de que Amazon ingresará al mercado de entregas. Los detalles con Leonardo Bonet.
Las acciones de las compañías de paquetería UPS y FedEx bajaron el viernes después de publicarse un reporte según el cual Amazon se prepara para iniciar su propio servicio de entregas. Esto quiere decir que el negocio de UPS y FedEx no solo podría bajar debido a la tremenda competencia entre ellas, sino ahora también con el gigante en línea. Según rumores, Amazon está explorando la posibilidad de realizar sus propios envíos en Estados Unidos para asumir el control del proceso y evitar los atrasos que muchas veces ocurren, especialmente en los días feriados. El diario The Wall Street Journal, citando fuentes anónimas, publica que Amazon está planeando un nuevo servicio llamado Shipping with Amazon, envío con Amazon, que le permitirá recoger paquetes de las empresas y entregarlos a los consumidores. Se anticipa que el servicio comience en Los Ángeles en las próximas semanas y se expanda a otras ciudades este mismo año. Con la nota económica desde Washington, Leonardo Bonet, Voz de América.
Y ahora hacemos una pausa en Buenos Días, América. Al regresar, militares venezolanos se enfrentan con mineros ilegales.
Los acontecimientos de Estados Unidos, América Latina y el mundo en 30 minutos. Con corresponsales en varios puntos del país,
El Mundo al Día se emite desde nuestros estudios en Washington a través de nuestras afiliadas en la región latinoamericana, con la información balanceada de lo que sucede en Estados Unidos y el mundo.
Los espero de lunes a viernes a través de La Voz de América.
¿Qué tal, amigos? Les saluda Henry Llanos para invitarlos a escuchar Deportivo Internacional. De lunes a viernes, el resultado y las noticias de los eventos deportivos internacionales en un solo lugar. Deportivo Internacional, una producción de La Voz de América.
Los que al fin de cuentas acabarían beneficiando de esto serían las compañías petroleras.
Conversando con la VOA.
El gobierno chino tiene capital para invertir.
Desde Washington al mediodía de lunes a viernes, el encuentro de análisis con los expertos y los protagonistas de la noticia.
La diferencia que teníamos era de 52 mil votos.
Los temas del acontecer mundial en Conversando con la Voz de América.
De lunes a viernes, La Voz de América le ofrece cada hora un servicio informativo de 3 minutos de duración. Desde las 6 de la mañana hasta las 7 de la tarde, hora de Washington, usted recibirá las noticias y la información de lo que acontece en Estados Unidos y el mundo. Le invitamos a unirse al grupo de afiliadas de La Voz de América. Descargue desde ya la más balanceada información noticiosa mundial.
Están escuchando Buenos Días América desde La Voz de América en Washington. Un enfrentamiento entre militares y mineros ilegales en el sur de Venezuela dejó 18 civiles muertos, reportaron medios locales, aunque autoridades declinaron dar cifras de fallecidos, argumentando que aún se están realizando investigaciones en una zona golpeada por la violencia. El gobernador del sureño estado Bolívar, Justo Noguera, dijo el domingo que una comisión del ejército replicó, o más bien repelió, el ataque que, según medios locales, ocurrió el sábado en la mina Sicapra, en la ciudad de Huasiapati, ubicada a 825 kilómetros de Caracas. Entre los muertos había una mujer. Sí, hubo un ataque en una comisión militar que estaba ejerciendo labores de soberanía, dijo Noguera. Más tarde, un diputado opositor de la Asamblea Nacional dijo que familiares afirman que los mineros murieron con tiros en la cabeza, por lo que pidió profundizar una investigación. Venezolanos más allá de sus fronteras. Este es el tema de una serie que comenzamos a emitir hoy, en el cual Celia Mendoza nos informa de los 315 metros del puente internacional Simón Bolívar en la frontera colombo-venezolana, que son recorridos diariamente por miles de venezolanos, quienes se encuentran en Colombia un salvavidas para enfrentar la crisis económica, social y política que enfrenta su país.
La difícil situación que vive Venezuela ha llevado a que muchos venezolanos, quienes están en San Antonio del Táchira, crucen el puente internacional Simón Bolívar con rumbo a Colombia, donde esperan encontrar un mejor futuro. La Voz de América habló con un venezolano quien hizo este recorrido.
Yo me vine de Venezuela soñando entrar a Colombia con un sueño, ¿verdad? Un sueño de conseguir trabajo, de ayudar a mi mamá, soy hijo único.
Sin embargo, el viaje que inició en Barquisimeto, en el estado Lara, no fue fácil, explicó Juan José Prado, quien responsabilizó al presidente Nicolás Maduro por la crisis de su país.
Lo que yo puedo decir a través de mi travesía es que nunca había pasado por esto que estoy pasando. La verdad, nunca había pasado por hambre, por necesidad. Yo en mi hogar lo tenía todo, pero gracias a la revolución, como él dice, nos vimos obligados yo y más de 25 mil venezolanos, que está registrado ya, nos vimos obligados a abandonar el país por una mejor vida económica.
Según cifras oficiales de Migración Colombia, un promedio de 25 mil venezolanos cruzan diariamente el puente fronterizo Simón Bolívar entre Cúcuta y San Antonio del Táchira. Sin embargo, no existe un registro exacto de cuántos se quedan y cuántos regresan.
Siempre aquí había un movimiento diario que era de esta manera. Iban a San Antonio, regresaban. Por lo menos había gente de Villa Rosario, que eran más de 12 mil personas que trabajaban allá. iban en la mañana y regresaban en la tarde. Entonces siempre había un movimiento muy constante. Lo que sucede es que ahora cambia porque es que ahora pues todo el mundo viene a buscar una oportunidad aquí en Villa Rosario y aquí en Cúcuta o en Colombia.
Flujo migratorio que, según las autoridades, empezó a crecer a partir del año 2016 y se intensificó en 2017, haciendo de este puente el punto de partida en busca de nuevas oportunidades para venezolanos como William, quien describe la situación en su país.
Están algo mal, pero ahí vamos.
Y aseguran no perder la esperanza.
Ojalá cambien, para bien.
¿Se va con quién?
Yo solo.
¿Deja familia?
Sí, a mi hija y a mi esposa y a mi mamá.
Así lo explicó William, quien a pesar de la separación de su familia, encontró el apoyo de su pareja de 20 años, Rosy Pérez.
Nunca nos habíamos separado, primera vez.
Acción motivada por la desesperación y la esperanza de un mejor mañana para Venezuela.
Que todo cambie, que Venezuela vuelva a ser como antes, que haya trabajo, que se encuentren las medicinas.
Que se inicia en Colombia, que de acuerdo a las autoridades migratorias registró un incremento del 62% en el número de venezolanos que viven en el país.
¿Colombianos o venezolanos?
En la segunda mitad del 2017, llegando a más de 550 mil. Celia Mendoza, Voz de América, Cúcuta, Colombia.
Momento deportivo en La Voz de América. Les informa Henry Llanos. En los Juegos Olímpicos de Invierno que se realizan en Pyeongchang, Corea del Sur, la estrella estadounidense del snowboarding, Jamie Anderson, consigue la medalla de oro en su especialidad y aporta al medallero de Estados Unidos. En un día en que las condiciones fueron de complicadas a traicioneras, ese desempeño bastó para que Anderson hiciera algo de historia olímpica. La californiana de 27 años se convirtió en la primera mujer que gana oros en snowboarding durante juegos consecutivos. Defendió así el título que obtuvo hace 4 años en Sochi, donde debutó la modalidad de slopestyle. Jamie estaba muy feliz por este logro. Fue una gran presión para defender el título, especialmente con el nivel de conducción escalando a un ritmo loco. Y cuando finalicé mi carrera y obtuve una buena puntuación, no sabía que había ganado. Pero después de algo más de una hora mirando las otras competidoras, finalmente me di cuenta que estaba dando una vuelta de triunfo. Literalmente, mi mente estaba impresionada. Apenas podía comprender las emociones, pero se sentía realmente muy bien. La primera medalla de oro para Estados Unidos la había conseguido Red Gerard, también en snowboard hombres, mientras que Chris Matzner conseguía medalla de plata en carrera de tobogán. Para completar el medallero estadounidense, el equipo mixto de patinaje artístico se llevó una medalla de bronce, totalizando 4 medallas hasta el momento. El viento no amaina en las montañas de Pyeongchang, lo que ha impedido que comience la disciplina que es piedra angular de los Juegos Olímpicos de Invierno y ha postergado el debut de más latinoamericanos. Por 2º día consecutivo se suspendió la actividad de patinaje en el centro alpino Junction. Henry Llanos, Voz de América, Washington.
Y ahora hacemos una pausa al regresar las noticias del mundo del espectáculo.
Los acontecimientos de Estados Unidos, América Latina y el mundo en 30 minutos.
Les saluda Lina Correa y los invito a escuchar El Mundo al Día.
Con corresponsales en varios puntos del país.
José Perralete, Voz de América, Miami.
Cristina Caicedo Smith, Voz de América, Washington.
Arturo Martínez, Voz de América, Los Ángeles.
Con la información balanceada de lo que sucede en Estados Unidos y el mundo.
Se trata de familias, de personas en nuestra comunidad, con trabajo, con casas, pagando hipoteca.
Yo aprovecho esta oportunidad para apelar al corazón de lo que son los funcionarios del país.
El Mundo al Día se emite desde nuestros estudios en Washington a través de nuestras afiliadas en la región latinoamericana.
Los espero de lunes a viernes a través de La Voz de América.
La información de lo que sucede en Estados Unidos y el mundo a través de La Voz de América.
Desde Washington, aquí comienza El Mundo al Día y estas son las noticias.
Las noticias.
El secretario de Justicia aseguró que el débil sistema migratorio juega a favor de las pandillas.
Era establecer una mesa de diálogo entre la oposición y el gobierno.
La funcionaria rechazó que el costoso proyecto forme parte de una estrategia competitiva contra Estados Unidos, que actualmente adopta una política nacionalista.
los eventos y las entrevistas.
Yo creo que es un escenario muy complicado.
China han brindado un paquete de arreglos financieros.
Cuando se habla de injerencia, la injerencia la tenemos en Venezuela con la participación de los tentáculos de Cuba, que prácticamente han invadido a nuestro país.
La Voz de América en radio, televisión e internet. Voz de América, un mundo de información.
Están en sintonía de Buenos Días América desde los estudios de La Voz de América en Washington.
So we're behind the scenes for the Endgame shoot.
Yeah, we are. I wanna be your
Endgame. Alejandro Escalona, Voz de América. Taylor Swift tiene un nuevo clip en el que aparece hablando con Ed Sheeran sobre el video musical Endgame mientras juega Scrabble. En la conversación, Ed Sheeran dice que escribió sus versos para el tema en Nueva York al despertarse de un sueño y que no fue cuestión de talento, sino que todo ocurrió accidentalmente. Endgame incluye al rapero estadounidense Future. Recientemente, el príncipe William sorprendió a los estudiantes de la Academia Burlington Danes en Londres con un discurso sobre acoso cibernético. William le dijo a las estudiantes en la sala que le preocupa cómo las mujeres son presentadas en la Internet, en fotografías que no son reales y que crean expectativas falsas para ellas mismas y los demás, afectando incluso la salud mental. William recomendó que los estudiantes solo deben pasar el tiempo necesario en sus aparatos electrónicos y realizar más actividades al aire libre. La película francesa Billy celebró el 40º aniversario de su estreno. Dirigida por el fotógrafo David Hamilton, Billy tiene una de las bandas sonoras más reconocidas de los últimos 40 años, con música compuesta por Francis Lee. Considerada como una de las películas románticas más importantes de la década de los años 70, Bilitis cuenta la relación erótica entre Bilitis y Melissa, siendo Bilitis una adolescente que pasa el verano en la residencia campestre de Melissa y de su esposo, un matrimonio disfuncional. My lady Dapanville. La película llevó a la fama a la actriz estadounidense Patricia Darbanville, descubierta por Andy Warhol cuando ella apenas tenía 13 años. La actriz tuvo un hijo con el actor de Miami Vice, Don Johnson, padre de Dakota Johnson, la actriz de 50 Shades. Now that I've lost everything to you. Por cierto, Patti Darbanville fue la musa que inspiró a Cat Stevens a componer los temas Lady Darbanville y Wild World. Alejandro Escalona, Voz de América, Washington. But if you want to leave, take good care. Hope you have a lot of nice things to wear, but then a lot of nice things turn bad out there.
Y al final de Buenos Días América tenemos otras noticias. El fiscal general de justicia de Nueva York demandó el domingo al productor cinematográfico Harvey Weinstein y a la empresa Weinstein Company tras una pesquisa sobre acusaciones de conducta sexual inapropiada. Como se afirma en nuestra demanda, de Weinstein Company violó repetidas veces la ley de Nueva York al no proteger a sus empleadas del acoso sexual, la intimidación y la discriminación generalizadas, dijo el fiscal general Eric Schneiderman en documentos presentados ante la corte. Y todos los vuelos de entrada y salida del aeropuerto London City en la capital británica fueron cancelados este lunes después de que una bomba sin explotar de 500 kilogramos de la época de la Segunda Guerra Mundial fue encontrada cerca del río Támesis. La policía metropolitana despejó un área dentro de los 214 metros, incluidas varias calles residenciales, mientras los oficiales trabajaban con especialistas de la Marina Real para retirar el dispositivo. Y así llegamos al final de Buenos Días América. Luis Alberto Facal les agradece su sintonía. Nos acompañaron en la producción Elena Skotoska y en la sala de ingenieros tuvimos a Zubair Altaib. Los invitamos para que visiten nuestra página web voanoticias.com y síganos en Twitter en @voanoticias.